Le saludamos con muchísimo gusto a todo el equipo de Metrópoli al Día, agradeciéndole como siempre su escucha. Qué bueno que nos acompaña, esperamos que esté teniendo usted un estupendo martes, ya no le queda mucho ciertamente, pero lo que tengamos que estar despiertos y lo que tengamos que realizar, que lo realicemos con mucho gusto, con mucho agrado y por supuesto que terminemos nuestro día a tambor batiente. Gracias por acompañarnos y aquí le comparto el resumen informativo en materia nacional. Arremete el presidente López Obrador contra la Suprema Corte por haber invalidado el decreto que consideraba un tema de seguridad nacional las obras insignia de su administración.
Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría.
Morena inicia proceso para que ministros sean electos por el voto ciudadano con la realización de conversatorios previos a la consulta popular.
Hemos dividido el conversatorio en cuatro, tres conversatorios y un último que será de conclusiones en la que vamos a invitar a los actuales ministros de la Corte.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el Grupo México de Germán Larrea llegaron la tarde de este martes a un acuerdo para destrabar la toma temporal de las instalaciones de Ferrosur. Si Grupo México decide no comprar Banamex, lo hará el gobierno, anuncia el presidente López Obrador. Explica que sería a través de una asociación con la iniciativa privada.
A la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría y no hay pierde porque es un negocio redondo.
Continúa el monitoreo permanente del volcán Popocatépetl. Por lo pronto se descarta pasar a la siguiente fase de alerta. El periodista Marco Aurelio Ramírez, exdirector general de gobierno del municipio poblano de Tehuacán, fue asesinado a tiros la tarde de hoy. Quedará libre Roxana Ruiz, joven que había sido sentenciada a 6 años de prisión por asesinar a su agresor en defensa propia. La frontera de Tamaulipas inició la jornada con diversos reportes de enfrentamientos, en esta ocasión en Río Bravo y Reynosa sobre la carretera a San Fernando. La Fiscalía de Michoacán investiga el asesinato del párroco Javier García Villafaña, registrado ayer sobre la carretera Cuitzeo-Guandacareo. Los teléfonos están a sus órdenes en el... los teléfonos están a sus órdenes y le doy los números con mucho gusto, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33-22-23-27-38. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Jesús Hernández. Yo no soy nuevo radioescucha, al contrario. Tengo mucho tiempo. De hecho, la noticia de la muerte del cardenal la escuché aquí en ese entonces. Yo tenía 11 años y de ahí a la fecha. Gracias. ¡Wow, señor Hernández! Muchas gracias. No, pues ya hace un ratito. Gracias por ser parte de la familia de Radio Metrópoli desde hace tanto tiempo. Alguien más que no nos deja su nombre dice, el problema no es cómo se hace llegar la constancia, sino solicitarla al SAT. Saludos, saludos de igual manera, terminación 2040. Me imagino pues con el tema de esta actualización que está pidiendo el SAT a todos aquellos que pertenecen al IPEJAL, a los pensionados y jubilados que deben de actualizar sus datos. Pues ojalá que de veras no sea complicado el asunto de poder realizar el trámite. Esperamos que así sea. Nos dicen también, buenas tardes, quiero reportar que en CIAPA, que el CIAPA no ha acudido a limpiar las alcantarillas en las calles de Herrera y Cairo, Angulo, Brillante, Pila, Colonia El Retiro, y cada año se inunda y después el ayuntamiento no ayuda con el menaje, dice Arnulfo López. Gracias. Y nos ilustra por aquí, dice, estas son algunas de las alcantarillas, nos manda una serie de fotografías pues para darnos a conocer cuáles son las alcantarillas que tendrían que ser limpiadas, desasolvadas. Por aquí se observa una de ellas llenísima de basura. Pues, ¿quiénes tiramos la basura? Nosotros. Porque la basura no cae del cielo, cae de nuestras manos. Si sus manos son del cielo, bueno, pues entonces muy bien. caen de sus manos, que son un cielo. Nos dice el señor Ortiz, para dar mi opinión sobre los gringos que se siguen metiendo en todo, como ahora en los asuntos internos de México, y así como se meten en todo lo que no les incumbe en el mundo. Y a ellos, ¿quién les dice que ya paren la guerra, que ya no sigan enviando armas a Ucrania? Y eso sí nos afecta a todos, gracias. También se comunica Paz González. Dice o comenta, pobres de los de la corte, otra vez AMLO le va a mandar a sus porros encapuchados para amedrentarlos por no cumplirle sus caprichos anticonstitucionales. Bueno, por aquí me pedían el teléfono de operador de transporte de carga, ya lo pasé, si alguien está interesado en esta nota que nos compartía mi compañero José Luis Escamilla, los interesados precisamente para este curso que se llama Jalisco tiene el control para capacitar a conductores de tráileres. El número es el, para los interesados, el número es el 33-30-30-1000, 33-30-30-1000, extensión 21-005. También nos dicen, Adriana García, muchas gracias por su comunicación. Con muchísimo gusto le hago llegar su mensaje también a mis compañeros Jonathan Lozano y Marco Antonio Valencia. Muy amable, Adriana, muy gentil. Felipe Lomeli dice, López y Morena están empeñados en acabar con el último bastión del Estado de Derecho y nuestra democracia, queriendo destruir ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación como lo han querido hacer con el INE y el INAI. Pero el verdadero pueblo no lo debemos permitir y este fin de semana debemos manifestarnos de nueva cuenta. Ahí parte de sus comentarios. Vamos a ir a una pausa comercial y regresaremos con más información. Y en más información para usted, esta tarde-noche se refuerzan los operativos en los Altos de Jalisco tras el asesinato de dos elementos de la Guardia Nacional. Así lo dio a conocer el gobernador del estado, Enrique Alfaro, y mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene los detalles. Héctor, gusto en verte otra vez por esta cabina.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Días complicados para la zona Altos Norte de Jalisco, particularmente el municipio de San Juan de los Lagos, también Jalostotitlán, Teocaltiche, que en los últimos días han sido escenario de violentos enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, pero que a su vez están atacando a las autoridades, al grado que el pasado sábado en San Juan de los Lagos hubo una emboscada contra elementos de la Guardia Nacional, incidente que deja dos elementos fallecidos, cuatro más de esta corporación federal heridos y también una presunta agresión fallecida en este tiroteo que se registra en un momento donde las autoridades pues afirman que la situación se encuentra bajo control. La realidad es que esta zona de los Altos Norte tiene una complejidad tremenda. Por un lado, la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación tratando de ocupar el territorio. Por otro lado, integrantes del cártel de Sinaloa que bajan desde Zacatecas, desde la zona de Nochistlán y también mantienen control en ciertas áreas. Y por otro lado, en Guanajuato, células criminales vinculadas entre ellas al cártel Santa Rosa de Lima, entre otras estructuras que además de dedicarse al trasiego de droga, también se dedican a otros delitos como extorsión, trata de personas e incluso robo de combustible. Entonces, todo un escenario complejo allá en la zona Altos Norte. Evidentemente esta escalada de violencia ha afectado Ojuelos, y me estoy yendo en orden, Ojuelos, Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Villahidalgo, Jalostotitlán, es la zona donde está concentrando toda esta incidencia criminal, y es por ello que dice la autoridad se está reforzando la seguridad. No están llegando nuevos elementos, sino que está trabajándose particularmente en el tema de reacomodar los que se tienen. El ejército es quien está coordinando. Se le preguntó al gobernador, bueno, cómo está, se está trabajando con los gobernadores de Zacatecas y Guanajuato al respecto, pero dice no, que es el ejército quien está coordinando estos trabajos tras este ataque. Y bueno, este reforzamiento de la seguridad también tiene que ver no solo con combatir a las células criminales, sino también tratar de localizar a los responsables del homicidio de estos dos agentes de la Guardia Nacional. Escuchemos lo que dice el gobernador sobre este tema de seguridad.
Se incrementó el estado de fuerza en coordinación con el ejército mexicano y tenemos presencia sobre todo en el corredor o en los corredores que vinculan a San Juan de los Lagos, a Encarnación de Díaz, a Jalos y hasta Lagos de Moreno.
Es lo que dice el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Se seguirá trabajando, dicen, en el reforzamiento. Es como la cuarta, quinta ocasión en los últimos 2 años donde se habla de un blindaje o incrementar la seguridad en esta zona, pero reiteramos, no es que estén llegando más elementos, sino reestructurar el estado de fuerza con el que se cuenta en este momento en esta zona de los Altos Norte de Jalisco. Y bueno, también hablando de temas de seguridad, algo más local, tiene que ver con, bueno, las acciones que se implementarán el próximo domingo para el partido que se tenga en el Estadio Akron, donde las Chivas se enfrentarán a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la final del fútbol mexicano. Previendo que las Chivas pudiesen llegar a ser campeonas, también habrá operativos de... Meche, no le gustó ese término. Habrá...
Yo no dije nada.
Sí, yo sé. Pero la posibilidad de que Chivas sea campeón, bueno, evidentemente habrá celebración en la Minerva, como ya es una tradición. Quizá desfiles el lunes, entonces se estará haciendo un operativo. Aprendiendo de los errores de 2017, que fue una final de hecho igual, pero donde sí hubo algunos altercados entre los grupos de animación. Vamos a escuchar, si te parece, Meche, lo que dice el gobernador Enrique Alfaro sobre este operativo que se implementará, que abarcará Guadalajara y Zapopan.
Está preparado el operativo del estadio Confrañé en Zapopan, es básicamente lo que se ha hecho siempre, es decir, es una logística ya muy consolidada, pero con el presidente Lemus se tiene que preparar, yo confío en lo que será el festejo en la Minerva.
Ahí escuchamos lo que dice el gobernador del estado, Enrique Alfaro, sobre este operativo, es decir, serán acciones en diferentes puntos, ya es algo más que planeado, se ha estado aplicando este programa de seguridad. Para hacer eventualmente habrá ruedas de prensa e información sobre el dispositivo, pero más o menos se están movilizando cerca de 1900 a 2500 elementos solo para resguardar la seguridad de estos eventos deportivos. Habrá operativo vial por el tema del ingreso al estadio Akron, es decir, será pues una jornada, un evento deportivo complejo, más las celebraciones que se lleguen a dar, si reitero, si es que las Chivas lleguen a ser campeonas.
Ya que estamos hablando del gobernador, habló en otras cuestiones distintas que podría volverse a reunir con el rector de la Universidad de Guadalajara, ¿verdad?
Así es, esta semana se está planteando una nueva reunión con el rector de la Casa de Estudios. Bueno, retomemos un poco la idea. Recordemos que las relaciones entre la UDG y el gobierno del estado estaban fracturadas, temas meramente políticos, el grupo político de la UDG y el ejecutivo de Jalisco, aliados al inicio de esta administración, luego vino este divorcio político, y dicho lo anterior, lo que está sucediendo en este momento es que ya hay diálogos. Ya hubo una primera reunión donde estuvo Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, como mediador. En la pasada estuvo Pablo Lemus. ¿Qué es lo que se vio en la reunión pasada? Bueno, en Casa Jalisco, Ricardo Villanueva y Enrique Alfaro conversaron sobre el proyecto de una nueva prepa en Guadalajara y los recursos que estarán otorgándose a actividades de la UDG, que cabe señalar, en su momento fueron criticados que fueran instrumentos de Raúl Padilla López, en paz descanse, pero en esta ocasión dicen va a haber dinero para la FIL, va a haber dinero para el Festival Internacional de Cine y va a haber dinero para Papirolas. La siguiente reunión será para otros temas de infraestructura universitaria. ¿Qué falta? Bueno, el tema del Centro Universitario Tlajomulco, Centro Universitario Tlaquepaque, recursos para la prepa Tlaquepaque, la nueva prepa de Tlajomulco, la nueva prepa de Tonalá, son los temas que se van a estar viendo. Ahora, esto implica que se abre el diálogo para el 2024, que va a estar revisando este tema. Escuchemos si te parece bien lo que dice el gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
Estamos primero poniendo sobre la mesa la voluntad para aclarar cualquier duda, para ver cómo podemos apoyar más a la universidad. Hay un presupuesto aprobado en Jalisco hoy, y a partir de eso hay que ver cómo hacemos ajustes y cómo ponemos también voluntad para atender peticiones específicas que ha planteado la universidad.
Allí escuchamos lo que dice el gobernador Enrique Alfaro. Se le cuestionó sobre este asunto de si el gobierno de Jalisco, y es inevitable hacer esta pregunta, si el gobierno de Jalisco le va a devolver los 140 millones de pesos a la UDG, estos que reasignaron del Museo de Ciencias Ambientales al Hospital Civil de Oriente. Dice el gobernador, no. Que la corte finalmente tendrá la última palabra, está ya la última, el último escalón que le queda a la UDG para que le diga no te regresamos el dinero, está jugándose en la corte, pero dice el gobernador, este tema no está a discusión. Lo que también hay conciliación entre la UDG y el gobierno del estado es este asunto del CUCSH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que se encuentra tomado por capuchados. Lo que dice en este caso el gobernador es que ellos van a apoyar que esta instalación sea utilizada con fines académicos, aunque deje de ser campus universitario.
Muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego, Meche. Buena tarde.
Hasta luego, que estés muy bien. Y bueno, vamos entonces con más información. Está en la línea telefónica. A ver, ¿con quién estoy? ¿Con Arturo? Con Arturo García Caudillo. Ok. Arturo, pues que sí espiaron a Encinas, pero no se sabe quién, dice el presidente López Obrador. Cuéntanos.
Gracias, Mercedes. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que cuando se le preguntó acerca de este tema, porque ayer se dio a conocer que un diario estadounidense había publicado que Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, había sido espiado con Pegasus, con este malware que adquirió el gobierno de la República desde el sexenio de Felipe Calderón a través de Genaro García Luna, pero que después el ejército mexicano ha seguido comprando. Y pues bueno, dice el presidente López Obrador que no sabe quién lo espió y asegura que no fue el ejército mexicano. Sin embargo, pues los que venden o vendían este malware solamente se lo vendían a gobiernos. Entonces, pues quiere decir que es cosa del gobierno mexicano, pero escuchemos al presidente López Obrador.
Lo comenté y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie.
Pero sí lo espiaron.
No sé.
O sea, ¿qué fue lo que le comentó?
Que le habían preguntado del New York Times si era espiado y contestó que probablemente sí. Nada más que, ¿de parte de quién? Si antes todos espiaban y siguen espiando. Okay. ¿De dónde salen las guacamayas, pues?
Claro, o sea, sí se tiene la certeza de que fue espiado, pero no se sabe quién.
No se sabe quién.
Y pues bueno, aseguró que el ejército no había sido, pero pues insisto, si el malware Pegasus está en el gobierno de la República, pues si uno más uno son dos, Mercedes.
Pues acomodándole pueden ser hasta tres, ¿eh?
O cuatro, ¿sí?
Sí. Arturo, muchas gracias por la información.
Al contrario, hasta pronto.
Hasta pronto. Información de inseguridad con mi compañero José Luis Escamilla. Buenas noches, José Luis.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. De repente llegan algunas ráfagas de viento rico, fresco, para esta tarde calurosa. Bien recibidas, cómo no. Meche, comentaste que, bueno, ayer te platicaba justamente de este voluntario de la Cruz Roja Jalisco que desapareció en la zona de la barranca el domingo. Él fue a hacer ejercicio y se lo tragó la tierra. No se sabe absolutamente nada sobre este voluntario de nombre Gabriel Santos Jiménez Márquez, de 41 años de edad. Resulta que este voluntario, pues él fue a la barranca, como te digo, el día domingo, y ya no regresó. La última comunicación que tuvieron sus familiares fue el día, ese mismo día domingo a las 12 del día. Él les dijo que ya estaba por la zona de Colimilla, pero no se supo más de él. Ayer por la tarde a esta hora yo te informaba que, bueno, se sabía de su desaparición, pero no había sido denunciada formalmente. Ya el día de hoy la Fiscalía de Jalisco me confirma que fue denunciada la desaparición formalmente. Este hombre fue denunciado formalmente y ya como tal se ha emitido una ficha de búsqueda como parte de los trabajos de la Comisión Local de Búsqueda de Personas para tratar de dar con su paradero. Así que bueno, ya se está buscando formalmente a este voluntario de la Cruz Roja. Comentarte por otra parte, Meche, de lo que ocurrió con este asalto conejero que ocurre el día de hoy en el municipio de Zapopan. Resulta que un cliente bancario, un hombre de 34 años, acude a una sucursal del Banco del Bajío, que se ubica en el camino a San Isidro y la prolongación Río Blanco, en la colonia Bosque de San Isidro del municipio de Zapopan. Resulta que este hombre saca 525 mil pesos en efectivo, más de medio millón de pesos de esa sucursal bancaria del Banco del Bajío. Y cuando iba saliendo, un hombre delgado, que según se dijo vestía pantalón de mezclilla y playera blanca, utiliza un arma de fuego para amagar a este hombre y quitarle los 525 mil pesos. Como en alguna nota tú recordarás que manejábamos la mayoría de esto, o mejor dicho, este Banco del Bajío, ocupa el tercer lugar en asaltos conejeros, es decir, de toda la totalidad de asaltos conejeros que se cometen en Jalisco, el tercer lugar de los clientes que salen del Banco del Bajío son los que son víctimas de esos atracos de tipo conejero. No fue la excepción y se da justamente este atraco. Cambiamos de tema ahora y hablemos, Meche, sobre esta balacera que te comentaba ayer, se registró en el municipio de Jalostotitlán la noche del domingo. Bueno, esta balacera participan tanto elementos del ejército como elementos de la policía estatal contra hombres armados. Se hace la persecución de los agresores, hay un intercambio de disparos y después de que se ve esta balacera fue encontrada una camioneta abandonada con impactos de arma de fuego. Como te decía ayer, dentro de esta camioneta se encontró el cadáver de una persona que recibió varios impactos de bala. Pero cuando están haciendo las autoridades el levantamiento de esta escena del crimen, resulta que además del cuerpo de esta persona fueron localizadas al menos 24.000 dosis de la droga sintética Cristal. Al menos 24.000 dosis, me echó una cantidad bárbara lo que se localiza en esta camioneta. Además, bueno, del cadáver de la persona fueron localizadas 5 armas largas, una pistola, un aditamento lanzagranado y 4 granadas de calibre 40. También fueron decomisados más de 600 cartuchos y decenas de cargadores. Estos son hechos ocurridos, como te digo, en el municipio de Jalostotitlán, luego de aquella balacera del domingo, que afortunadamente pues no deja elementos de la autoridad de fallecidos. Es mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla.
Hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. José Luis Escamilla con la información de inseguridad. La jueza del Estado de México, Mónica Palomino, dictó sentencia absolutoria a Roxana Ruiz, la joven que había sido sentenciada a 6 años de prisión por asesinar a su agresor, en defensa propia. La autoridad determinó que Roxana había actuado en legítima defensa, por lo cual con esta resolución se le declara en libertad, la que entrará en vigor dentro de 3 días, si es que la defensa de Sinaí no apela el resultado. En más información, el periodista Marco Aurelio Ramírez, exdirector general de gobierno del municipio poblano de Tehuacán, fue asesinado a tiros la tarde de hoy. De acuerdo con reportes policiales, Marco Aurelio fue atacado a tiros cuando salía de su domicilio a bordo de su vehículo en el fraccionamiento Agua Blanca de la cabecera municipal. Al quedar malherido, impactó su vehículo contra un árbol donde murió. Y la Fiscalía del Estado de Michoacán inició una investigación para esclarecer el asesinato del párroco Javier García Villafaña, registrado ayer sobre la carretera Cuitzeo-Guandacareo, a la altura de la localidad de Capacho, Michoacán. La dependencia informa que en el sitio fue localizado un automóvil que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego. Al interior de la unidad se halló el cuerpo de la víctima que presentaba heridas por disparo de arma de fuego. A través de redes sociales, la parroquia de San Francisco Curungueo reveló que se trataba del sacerdote. Vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos con otras informaciones, entre ellas, por supuesto, la deportiva. ¿Qué le parece si vamos ahora con la información deportiva? Socio, ¿qué traes bajo la chistera, Manuel?
Hola.
Soriano, ¿cómo estás?
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, muchas gracias.
Qué bueno. Pues, información de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el mundo de los deportes. Hay diferentes temas por ahí.
¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Gimnasia tienes algo?
Fíjate, de gimnasia no. Y hay un buen tiempecito desde que Alexa Moreno vino a anunciar su libro a la Expo de que no tenemos gimnasia por acá.
Y que no le podías preguntar.
Sí, te ofrecen una entrevista y dicen, pero no le puedes preguntar de esto. Ah, caray, entonces, pues de como que de qué le voy a preguntar, ¿verdad? Pero en fin.
Pero yo le pregunté recetas de cocina.
Ah, muy bien.
Y perfecto. Eso sí me contestó.
Muy bien,
pero excelente. Bueno, adelante, Manuel.
Bueno, vámonos entonces con la información. Y es que esta tarde la Comisión de Arbitraje del Fútbol Mexicano designó a Fernando, el cantante guerrero, como árbitro central para dirigir el partido de ida de la final entre Tigres y Chivas, el que está programado para el jueves a las 20 horas allá en el Estadio Universitario de Nuevo León. El cantante es uno de los silbantes con más actividad en esta liguilla, pues también ya dirigió el clásico norteño de ida en el que igualaron Tigres y Rayados. Además tuvo a su cargo en cuartos de final el duelo entre San Luis y América. Posteriormente fue apoyo aquí en el Estadio Akron en el clásico tapatío entre Chivas y Atlas. Próximo jueves, entonces, primer capítulo de la final, estará a cargo de Fernando, el cantante guerrero. El atacante de las Chivas del Guadalajara, Carlos Cisneros, sufrió ruptura de ligamento cruzado de la rodilla derecha en el juego de vuelta de semifinales ante el América en el Estadio Azteca, por lo que deberá ser operado. La gravedad de la lesión se confirmó tras practicarle una resonancia magnética y su pronóstico de recuperación es de 8 a 9 meses. El jugador permanecerá durante esta semana de final junto a sus compañeros y la cirugía se realizará posteriormente. La baja del Charal Cisneros es importante para el técnico del rebaño Veljko Paunovic, quien contemplaba regularmente a Cisneros como titular o relevo, y pues ya es una baja sensible para el rebaño en esta final. El Monterrey informó en un comunicado que da por terminado su proyecto llamado Raya 2 de expansión tras la decisión de la Liga MX de eliminar la categoría sub-20 y fusionarla con la nueva categoría de expansión sub-23. Indica el club rayado que participará en la nueva categoría con un equipo de fuerzas básicas. El Valladolid, que lucha por salvarse del descenso, sorprendió al derrotar por 3-1 al campeón Barcelona en partido de la fecha 36 de la Liga de España, celebrado en el Estadio Zorrilla. El Barça ha perdido sus dos últimos encuentros después de que aseguró el título, primero contra la Real Sociedad en el Camp Nou y el de hoy de visita en Valladolid. El polaco Robert Lewandowski anotó el tanto de honor para el Barcelona, con el que prácticamente asegura el título de goleo, pues llega a 23 anotaciones y tiene 6 de ventaja sobre Karim Benzema. A Karim Benzema le faltarían 2 partidos para terminar ya su participación, en este caso a Lewandowski ya nada más 1, son 6 goles. Vamos a ver si Karim Benzema pues anota esos 6 goles para darle alcance a Lewandowski, o si bien Lewandowski asegura el título entonces ya con esas 23 anotaciones. La Real Federación Española de Fútbol acordó hoy dejar sin efecto la tarjeta roja que recibió Vinicius Junior en el juego ante el Valencia, y el jugador del Real Madrid podrá jugar este miércoles ante el Rayo Vallecano. Por cierto que ya suman 7 los detenidos por los insultos racistas al futbolista del Real Madrid. En Brasil, el famoso monumento del Cristo del Corcovado apagó las luces la noche de lunes en apoyo a Vinicius Junior, pues que le han cargado últimamente con este tema de los insultos racistas y el bullying en general. Y por eso es que la liga primero le quita o deja sin efecto su expulsión, no lo suspende, y la policía de España informa que ya van 7 detenidos en torno a los hechos estos en los que se le ha insultado, y vamos a ver qué más se hace, porque sí, vaya que está este tema pues muy cargado, concretamente sobre este jugador, que es negro, de color negro, es brasileño, y allá en España le han tupido cuando han podido los aficionados al fútbol. El nuevo mariscal de campo de los Jets de Nueva York, Aaron Rodgers, de 39 años, se lesionó este martes el tobillo derecho mientras realizaba ejercicios de acondicionamiento durante el segundo día de prácticas del equipo rumbo a la temporada 2023 del fútbol americano de la NFL. Tras su lesión, el 4 veces designado jugador más valioso de la temporada observó los ejercicios de los otros mariscales de campo, pero sin lanzar un solo pase. La Liga Mexicana de Béisbol anuncia la suspensión de los próximos partidos de los Pericos de Puebla ante el equipo de los Generales de Durango en el Estadio Hermano Cerdán, debido a la actividad del volcán Popocatépetl, que actualmente se encuentra en fase amarillo 3 de alerta, para salvaguardar la seguridad de los jugadores y los aficionados. Los encuentros del martes 23, o sea hoy, miércoles 24 de mayo, entre Generales de Durango y Pericos de Puebla quedan oficialmente cancelados debido a la acumulación de ceniza emitida por el volcán, informa la Liga Mexicana de Béisbol de Verano. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento, pero antes tenemos una llamadita aquí, una pregunta de Arturo Torres. Dice Manuel que si Quiñones se va a la América, ¿sí o no? ¿Tú qué dices? Ay, mi estimado Arturo, pues yo creo que así determinante, sí o no, a lo mejor hasta Pepe Riestra, el presidente del Atlas, ¿verdad? Él a lo mejor en este momento sí podría asegurarlo, pero Arturo, lo que yo sí te puedo comentar es que lo que es casi un hecho es la salida de Julián Quiñones del Atlas, porque está muy bien cotizado y a Grupo Orlegui le interesa mucho el dinero, entonces nada más le hacen cualquier ofrecimiento por uno de esos jugadores, pero ya cómo no, y si le cumplen o lo cumplen las cláusulas ahí y es bien vendido, seguramente Julián Quiñones sí sale. Es una posibilidad que se está manejando desde ayer, que se vaya a Cuapa en un intercambio con uno de los jugadores de América que vendría acá a los rojinegros del Atlas, pero ahorita precisamente antes de entrar a cabina, tenía una llamada de Monterrey de un colega donde me aseguraba que también el Monterrey está sondeando, está preguntando cuánto, de a cómo no y todo. Entonces, por eso te comento, Arturo, que al menos desde mi punto de vista, yo sí creo que pueda salir Julián Quiñones del Atlas en este próximo mercado de verano. ¿Hacia dónde? Pues seguramente será el que ponga más billetes sobre la mesa. Los deportes por el momento, Meche, ya no te interrumpimos más y continuamos contigo.
Vaya, ya decía yo, ¿a qué horas va a acabar? No, no te creas, Manuel.
Ya sabes.
No te creas, no te creas. Gracias por la información,
ya
Manuel.
Ya nos eliminaron a la América y ya está. Bueno, gracias.
No, ya sabes que yo iba a hacer boicot a tu sección desde antes.
Sí, yo lo sé.
O sea, entonces,
así es.
¿Cuál es la novedad?
Pues que ahora estás más así...
más amargada.
Insistente.
Gracias, adiós. Manuel, cuídate. ¿Qué le parece si vamos a la pausa y regresamos con más información? Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Hay más participación. Nos dice el señor Jorge González, ¿el curso de choferes solo carga pesada o también de camionetas? Pues a lo que yo entendí es solamente para carga pesada, señor Jorge González, pero igual, perdón, le comparto el teléfono para que usted pueda pedir mayores informes. El señor Genaro Romo Vital nos dice, por el 23 de mayo se celebra el Día del Estudiante y se le puede considerar por el ser alumno de una escuela, garantiza que estudies. A ver, no entendí bien el mensaje, don Genaro, lo leí a pie juntillas. Nos dicen que no se haga el... perdón, que no se haga el pejidentrillo, Guacamaya Leaks no espía, solo filtran la información del gobierno, dice Jesús Arreola. A ver, me piden mi opinión sobre un caso... A ver, pues déjame checar de qué se trata para poder, ahora sí que decirle de qué se trata. Nos dicen también, válgame Dios, que me dio la garganta. Ay, le ofrezco una disculpa, me voy a una pausa. Bueno, ya estamos de regreso. Discúlpeme usted, por favor. Sentí como si hubiera tragado polvo, algo así. Entonces, bueno, una disculpa. Ya estamos por aquí con ustedes. Gracias. Estaba yo leyendo algunas de sus comunicaciones. Fíjese que del CIAPA me han hecho llegar mensaje. Hace unos instantes más pasamos un reporte de alguien que nos hablaba de unas alcantarillas. Dimos la descripción de las calles donde se encontraban y bueno, ya por aquí del área de comunicación social se comunican para decir que tomaron nota de ese reporte. A ver, nada más aquí no estoy entendiendo. Esta, a ver Mario, déjame checarla ahorita porque no me está bajando la imagen, permíteme un segundo. Nos dice Ovaldo del Real, Mercedes, no te dirijas con ese despectivo López a nuestro presidente Andrés, porque a tu querido Alfaro nadie te lo toca, ¿verdad? Gracias. Ay, don Ovaldo del Real, por principio de cuentas, con todo respeto déjeme hacerle la aclaración porque me parece que tiene usted una percepción muy equivocada. Para empezar, yo nunca me refiero al presidente de la República por su primer apellido. Siempre digo López Obrador. Si no doy su nombre, digo López Obrador, el presidente López Obrador o el Ejecutivo Federal. Pero nunca digo solamente su primer apellido. Eso para empezar. Si dije López, que seguramente es a lo que usted se refiere y no escuchó bien, fue una llamada telefónica de alguien que se refirió al presidente así, solamente con su primer apellido, nada más haciendo la aclaración. Y yo no sé por qué usted cree que Alfaro, que no lo tocan, pues no. Cuando Alfaro, si hace algo bien, qué bueno, hay que aplaudírselo. Si hace algo mal, pues también hay que recriminárselo. Lo mismo que al presidente de la República y a cualquier funcionario. Me parece a mí que no debe de haber intocables, desde mi punto de vista, pero gracias por su comentario. María Briones, quiero reportar a Telmex de carretera Tezistán, en Colonia Marcelino García Barragán, porque son unos groseros. Aparte que me tienen sin internet y les llama uno y dicen que no tienen para cuándo arreglar el internet, pero si a gusto cobran, por favor, repórtelos, gracias. María Briones, si tiene usted el número de reporte en el teléfono público, el programa que conduce mi compañero Víctor Montes Rentería, él canaliza justamente todo este tipo de situaciones desatendidas, en este caso, como usted lo hace, de Telmex. Porque, bueno, yo lo puedo decir al aire, pero no tengo el número de reporte, cuál es su número de teléfono, en fin, todos estos datos que se necesitan o se requieren para que se le pueda dar continuidad. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, en la línea telefónica, ya prácticamente, pues para despedirnos, mi estimado Arturo, el gobierno está dispuesto a comprar Banamex.
Es correcto, Mercedes, ¿cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Se le preguntaba al presidente López Obrador acerca de este diferendo o posible diferendo entre Grupo México, particularmente el señor Larrea, que es el dueño de esta empresa, si aún estaba interesado, si no se había caído la negociación luego del decreto por el cual se expropia con las instalaciones y las vías de las que tiene concesión Grupo México en el Istmo de Tehuantepec. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no, que hasta donde sabe la negociación continúa, que aparentemente sigue interesado el señor Larrea en comprar Banamex, pero que de no ser así, pues existe una posibilidad y sería un buen negocio, dice, un gran negocio comprar que el gobierno mexicano y los mexicanos, que se refirió o entendí como que podrían poner acciones a la venta así como ocurría antes en Telmex, por ejemplo, y que pues los mexicanos tuvieran participación. Pero vamos a escuchar al presidente López Obrador.
Pues hay una posibilidad de crear una asociación público-privada.
¿El gobierno le entraría a la compra de Banamex?
Sí, porque de esos, en el supuesto que fuesen 7,000, tienen que pagar como 2,000 o un poco más de impuestos. Entonces ya quedan, ¿qué? 5. Y a la gente de México le interesaría tener acciones. Y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría y no pierde, porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? 240,000 millones de pesos. Este banco ha de haber ganado como unos, por ahí debe estar el dato. Y como lo están vendiendo, es de los que menos ganó, pero haber ganado como 8 o 10 mil millones.
Así es que negocio redondo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, reiteró que las negociaciones no se han roto con Germán Larrea, el presidente de Grupo México, y por tanto, pues el tema está pendiente. Así es que, pues muy probablemente esta semana o quizás la otra, de acuerdo a lo que decía el secretario de Hacienda, pudiéramos tener ya noticias respecto de la venta de Banamex. Mi reporte, Mercedes, buenas noches, abrazos.
Muchísimas gracias, Arturo, que tengas una muy buena noche, descansa también.
Igualmente, abrazo para todos y mañana nos escuchamos.
Que así sea. Que nos alcance la vida, como decía mi abuela. Gracias, Arturo García Caudillo. Y bueno, de esta manera también nosotros nos despedimos agradeciéndole infinitamente, como siempre, el favor de su escucha, de su participación. Quédense a continuación aquí en Radio Metrópoli para distender un poco el nervio, para relajarse un poquitín en punto y seguido. Un poco de humor nunca nos cae mal. Muchas gracias, Silvia Lorena. Gracias, Gerardo Huerta. Soy Mercedes Altamirano. Descanse, que tenga un sueño reparador. Hasta mañana.